Abran sus Biblias en el libro Primero de los Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Un solo versículo y luego vamos a orar. Primero de Reyes 3, 9. Este pasaje nos ubica cuando Salomón recibe la oferta más grande de su vida, a quien Dios le dice, pide lo que quieras que yo te dé. En el versículo 9 tenemos la respuesta de Salomón a ese ofrecimiento de Dios. Pide lo que quieras que yo te dé. Versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Vamos a orar al Señor. Dios mío, gracias por la bendición de predicar una vez más en este lugar. ¿Cuántas cosas pueden depender de una predicación? ¿Cuántas cosas puede ser para ayudar? ¿Cuántas cosas pueden ser para destruir? Pero te ruego, Señor, que tú me uses para que todo lo que de aquí salga sea para edificación y no para destrucción. Te ruego el poder de lo alto y la fidelidad tuya para enseñar y compartir la palabra de Dios de manera tal que todos salgamos edificados. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, por eso estamos aquí. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas en los siguientes minutos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. Una de las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros es aquello que Salomón le pidió a Dios en una forma tan vehemente. Todos sabemos que cuando Salomón le responde a Dios en aquel ofrecimiento, todos sabemos que Salomón pidió sabiduría. Si yo les preguntase qué es lo que pidió Salomón para gobernar al pueblo tan grande, para responder a Dios, todos diríamos sabiduría. Pero el versículo 9 no usa la palabra sabiduría, sino la palabra discernimiento. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, y quién podrá gobernar este pueblo tan grande. Una de las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros es eso, el discernimiento. Es uno de los recursos que Dios nos ha dispuesto. El discernimiento es una de las provisiones de Dios para los suyos, pastores, padres de familia, mamás, todos necesitamos del discernimiento. Dios sabe que vamos a necesitar discernimiento en el camino de la vida, en la formación de los hijos y en el desarrollo de nuestros ministerios. Es de necios tratar de hacer la obra de Dios dejando al lado la provisión de Dios. Y uno de los elementos de esa provisión de Dios es, sin duda alguna, el discernimiento. Quiero tratar de convencerles de la necesidad del discernimiento en el primer punto. Yo sé que muchos lo entienden, pero quisiera enfatizarlo, aumentar en nosotros la conciencia de la necesidad del discernimiento. Yo noto que muchos hermanos carecen de discernimiento, no les interesa el discernimiento. Y muchas veces a mí me ha faltado el discernimiento. Y muchos errores que cometemos nosotros es porque no supimos discernir lo que estaba sucediendo. Y el discernimiento es una herramienta que está allí disponible para aquel que lo quiera tomar. Muchos padres se echan a perder a la familia por falta de discernimiento. Muchos son los que toman decisiones tan erradas por falta de discernimiento. La primera oportunidad, la primera oferta, la primera insinuación, y nos vamos hacia allá como si Dios lo estuviese diciendo definitivamente, y nosotros no sabemos discernir que no fue Dios quien nos dio esas oportunidades. La necesidad del discernimiento, hermanos, se hace cada día más grande debido a los tiempos que vivimos. Voy a repetir esa frase. La necesidad del discernimiento se hace cada día más grande debido a los tiempos que vivimos. Vivimos en tiempos en los cuales se ven cosas que nunca antes se veían, y cuando estábamos chicos y niños, no veíamos cosas que ahora, o no se veían cosas que ahora se ven. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero eso dice que eso sucederá en los postreros tiempos. En otras palabras, el tiempo de apostasía está llegando y hay gente entre nosotros apostatando de la fe. Y nosotros no sabemos discernir. Dice que estos escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y en 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, en afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estamos rodeados de personas así. Cada vez va a ir aumentando esta característica. Y el discernimiento de los siervos de Dios, el discernimiento de los padres de familia, el discernimiento de la mamá, el discernimiento de los líderes debe ser cada día más afinado, más aumentado. Dice la Escritura que vienen mentirosos con la conciencia cauterizada. Y nosotros pensamos que es gente buena, que es gente que tiene todavía buenas intenciones, Y no sabemos discernir si es un mentiroso con la conciencia cauterizada o si es una persona que tiene buenas intenciones. Y a veces resulta que le damos la clase de escuela dominical a un mentiroso con la conciencia cauterizada y dejamos de lado a uno que sí tenía una buena intención y lo tachamos de mentiroso. Y equivocamos en nuestros ministerios. La Biblia dice también que habrá gente con apariencia de piedad. Y se necesita el discernimiento. Hablando como pastor, les diré que muchos hermanos en las iglesias tienen una inocencia para este asunto del discernimiento muy marcada. No se nos debe olvidar que la congregación está compuesta de ovejas. Y las ovejas son ingenuas. Y hay gente con apariencia de piedad que los deslumbra, que los impresiona grandemente. Y el pastor está ahí para saber discernir. ¿Quién está tratando de introducirse en el rebaño? Pero hermanos, no solamente la necesidad del discernimiento es una gran cosa en nuestra vida ministerial, pero también en nuestra vida familiar, en nuestra vida práctica. Las decisiones que debemos tomar requieren desesperadamente una gran dosis de discernimiento. ¿Qué le parece cuando su hija es pretendida? Es decir, ya su muchacha tiene 17, 18 años, ya tiene un atractivo para el sexo opuesto. Y empieza a ser pretendida por algún joven. Necesita discernimiento el padre de familia. Para saber si ese joven de verdad tiene buenas intenciones o no. El discernimiento puede llegar, hermanos, a juzgar en forma correcta, y ahorita vamos a ver esto, hasta las intenciones de las personas. La mayoría de nosotros somos muy torpes para ver lo que está sucediendo porque nos falta discernimiento. No solamente debemos tener discernimiento cuando las hijas son pretendidas, sino cuando los hijos, los varones, son pretendidos, porque ahora ya no son ellas las pretendidas, ahora son ellos los pretendidos, porque las señoritas están cambiando sus papeles. Ahora son ellas las que se fijan en ellos y son ellas las que andan atrás de ellos muchas veces. Y nuestros jóvenes, nuestros hijos, muchas veces son seducidos por mujeres que tienen apariencia de piedad. Y estamos echando a perder familias enteras y como padres entregamos nuestras hijas a jóvenes o a señoritas que no eran las personas idóneas y terminamos haciendo miserables las vidas de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están en el peligro de las decisiones de la adolescencia y la juventud, los padres necesitamos desesperadamente discernimiento. Cuando la chica está tratando de ocultarnos aquella primera nota insinuante que le dio el muchacho, el padre debe inmediatamente percibir que algo está sucediendo con esa muchacha. Y cuando ya el asunto se descubre, el padre debe saber si ese muchacho está siendo honesto y si es la persona correcta, porque hermano, de esa decisión, si usted le va a permitir a su hija una cita con ese muchacho, de esa decisión puede depender el resto de la vida de su hija. Si usted dice, sí, hija, no hay problema, pensando, pues, es una llamarada de petate, no, se le va a pasar. Y tu muchacha se da una enamorada de esas de adolescente que después ya no hayas cómo sacarle de la cabeza la necedad, y cuando tratas de sacarla, se va con él. Y todo se echó a perder porque no tuvimos discernimiento en el momento preciso. Es cierto que Salomón pidió sabiduría porque la sabiduría está conformada en una grande medida de discernimiento. Salomón juzgó la oferta de Dios y dijo, lo que yo más necesito es un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal cuando el pueblo esté bajo mi cuidado. ¿Qué le parece cuando una propuesta de trabajo nos es dada? A usted le ofrecen un trabajo que dice, bueno, me van a pagar un 40% más. Y a mí me parece que es una buena oferta. ¿Está usted discerniendo? Porque de esa decisión puede depender el colapso financiero y emocional de la familia y hasta espiritual. Cuando viene aquella oferta para adquirir una propiedad, un hermano hace poquito tomó una decisión, hermano. Él es joven, tiene esposa, tiene hijos, pero él es joven todavía, y viene, él está ahí en su casa haciendo unos movimientos, había ciertas circunstancias alrededor de él, y alguien viene y le dice, te compro tu casa. Me gusta esta zona y por mucho tiempo he estado buscando aquí. Y él, en el espacio de 2 horas, decidió vender su casa. No le dieron un centavo, solamente le dieron un crédito que podía buscar en otro lugar. Y entonces su esposa lo apoya y empieza a vender todas sus cosas y se traslada a otra ciudad. Y se queda sin dinero, sin cosas, sin casa y sin trabajo. Porque alguien oportunista vino y en el espacio de 2 horas le convenció para que vendiera la casa. Las decisiones que tomamos, hermanos, deben ser en una increíble capacidad de haber discernido cuál era la voluntad de Dios. Dios es el que ve el futuro, nosotros no. Dios es el que ve lo que puede pasar y Dios puede ver el corazón de las personas, pero a nosotros nos ha dado la capacidad, la herramienta del discernimiento para conocer cuál sea la voluntad de Dios. Pero a nosotros no nos preocupa. Queremos tener sentimientos para saber discernir, queremos sentir algo para poder discernir. Y el hermano Víctor tenía razón en ese sentido de decir, no tome decisiones solamente en el corazón, tómalo en el razonamiento. El discernimiento está en el entendimiento, no en los sentimientos. Es posible que la mamá sea movida por sentimientos porque así Dios diseñó a la mujer, pero el hombre está puesto para saber discernir con cabeza fría qué es lo que está sucediendo. ¿Y cuántas cosas dependen de una buena decisión del papá, del hombre, de la casa, del pastor, de la iglesia? Ahí está esa oportunidad. Se viene esa oportunidad y usted dice, me voy a ir a la Florida, porque aquí todos se van a Florida, ¿verdad? Ya oí que el pastor está bien dolido y no lo culpo. Florida. Dios te dijo que te fueras. Ya evaluaste lo que vas a perder y lo que vas a ganar. La oferta que vino es una persona honesta, sincera. Es un emisario de Dios. El que te dice, te ofrezco este trabajo, o es un emisario del diablo. Usted tiene que saber discernir. Yo no digo que los que se han cambiado de ciudad han hecho una mala decisión. Muchos han hecho una buena decisión, debieron hacerla, pero no todos hicieron una buena decisión. Y qué triste es ver familias en un verdadero desastre por falta de discernimiento de la cabeza de la casa. Vienen aquellas oportunidades, ¿debo vender, debo comprar, debo adquirir o no debo adquirir? ¿Debo esperarme? ¿Es esto de Dios? ¿Debe suceder esto o no debo de hacerlo? ¿Qué debo de hacer? La necesidad del discernimiento, hermanos, es una grande, grande cosa. Necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento. Ahora déjeme explicarle o tratar de explicarle qué es discernimiento. El discernimiento, dice el diccionario, es distinguir con acierto. Diccionario secular dice distinguir con acierto. Otra definición del diccionario es juicio recto. Discernimiento es juicio recto. Distinguir con acierto. Discernir es decir lo que está pasando es esto y atinarle. Y que sea cierto. No por decir ya tenemos discernimiento. Cuando decimos y juzgamos lo que está sucediendo, pero con acierto es que tenemos discernimiento. El discernimiento es la capacidad de juzgar correctamente entre una y otra, una cosa y otra. El discernimiento es la capacidad que Dios nos da para evitar caer en manos del error. Voy a repetir esta última definición. El discernimiento es la capacidad que viene de Dios para evitarnos caer en manos del error. De la capacidad de discernir depende nuestra posición respecto de muchas cosas. Y creo yo que Dios nos ha puesto en el liderazgo, en el hogar, en la iglesia, en el área que cada uno nos corresponde. Y Él no nos ha dejado solos en este asunto. Nos ha dispuesto herramientas, provisión. Salomón, con el solo hecho de ser rey, no tenía discernimiento. No venía en el paquete incluido. Dios le dijo, ¿lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Quieres que tu reino sea duradero? Dime qué es lo que más te gustaría. Y él dijo discernimiento. Y Dios se alegró grandemente porque Salomón tomó la decisión correcta. Discernimiento es lo que ustedes y yo necesitamos. Jóvenes y señoritas, ustedes necesitan discernir lo que hay alrededor de sus vidas. No por no ser líder, no necesitará el discernimiento. Todos necesitamos discernimiento en alguna medida. Vean ustedes la gran capacidad, perdón, del discernimiento. Si quieren ir conmigo a Levítico capítulo 10 y versículo 10 y tener sus Biblias a la mano, vamos a ver algunos versículos, unos 8 versículos en lo sucesivo. Y luego otros volveremos a los mismos en su mayoría. Levítico 10:10. Levítico 10:10 está hablando cuando Moisés le da las órdenes, o Jehová le da las órdenes a Moisés respecto de lo que había que hacer con Aarón y sus hijos y el sacerdocio. Dice versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Este versículo, sin necesidad, por el momento, de ver el contexto, nos dice que discernimiento nos ayuda para poder juzgar entre lo santo y lo profano. El discernimiento nos hace distinguir qué es santo y qué es profano. El discernimiento es la especialidad que nos ayuda a distinguir entre lo santo y lo profano, en juzgar con acierto, en hacer un juicio recto entre lo que es santo y lo que es profano. Profano, hermanos, o profanar es tratar sin respeto las cosas santas. El Señor le dice a Moisés respecto de Aarón y de sus hijos, es muy importante que Aarón y sus hijos sepan discernir entre lo santo y lo profano. Ellos van a ofrecer sacrificios. Ellos van a recibir ofrendas del pueblo para que sean mediadoras en su derramamiento de sangre entre Dios santo y el hombre pecador. Pero ellos deberán discernir si lo que ellos traen es santo o es profano. Y el corazón que ellos traen es santo o es profano. Si es aquel que trata de profanar, de tratar sin respeto las cosas de Dios, si es aquel que está tratando de jugar con las cosas de Dios, si es aquel que está tratando de disfrazar la piedad, o es una persona que tiene su corazón limpio delante de Dios, es necesario que Aarón y sus hijos, cuando estén en sacerdocio, sepan discernir entre lo santo y lo profano. El padre de familia que tiene discernimiento sabe discernir si el tipo ese que anda pretendiendo a las hijas es santo o es profano. Porque dice la Biblia, de esa gente que tiene apariencia de piedad, son los que se meten en las casas y se llevan a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Cuántos hay que llegan a nuestras iglesias? Jóvenes, a los que les gustan la belleza de nuestras señoritas por su pureza, por su castidad, por su buen andar. Perdón. Y aparentan conversión. Y hasta se bautizan. Y aceptan algunos ministerios en la iglesia como cantar en el coro. Porque hay pastores que meten al coro cualquiera que canta bien nada más. Y ahí tienen a un profano cantando en el coro, y cuando logra atrapar a esa señorita y casarse con ella, se va y la lleva de la iglesia. Y se va de las cosas del Señor. Jóvenes y viejos. Hace poco vino, bueno, no tan poco, vino un hombre a la iglesia y me dice: pastor, fíjese que yo he andado en tantas iglesias. Y en ninguna me he hallado, y Dios me ha guiado a esta iglesia. Y mire, yo he tenido tantos problemas y no sé qué. Ahora mismo estoy sin esposa y vivo solo y no sé qué y no sé cuándo. Y yo quería, y ya rápido le vi las orejas al coyote: este viene por mujer. Yo le dije: mire, hermano, usted puede estar sentado aquí en la iglesia, pero desde ahora le digo, usted no puede poner sus ojos en ninguna mujer de la iglesia, porque usted es divorciado, redivorciado, requete divorciado. No puede. Ni casada, ni soltera, ni viuda. Dice: no, no, si yo nomás decía. Pero no volvió. Se meten en las iglesias. Ese hombre, esa señorita, puede venir y aparentar piedad. Vivimos tiempos peligrosos. Y yo no digo que vamos a estar todo el tiempo predispuestos a que todo el que viene es malo, pero sí digo que necesitamos discernimiento para discernir entre lo santo y lo profano, en las palabras insinuantes de aquel hombre, de aquella mujer, en el consejo de aquella persona, en la amistad que se acerca al hogar, a la esposa, a los hijos, al vecino que llegó al lado suyo, a la persona que se sienta al lado suyo en el templo. Hay que tener discernimiento para poder distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay cosas tan evidentemente profanas que la gente no las ve. Hay música profana en las iglesias y los pastores no las ven. Hay palabras profanas que nadie las ve como profanas. Hay actitudes profanas. Hay formas profanas en las mujeres y en los hombres de la iglesia y los pastores no las ven. Nos falta discernimiento. Nuestras familias y nuestras iglesias están cayendo en las garras de los hombres característicos de los postreros días y no estamos sabiendo discernir, no tenemos discernimiento, se nos va. Podrán discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Santo y profano. Santo es aquello que tiene pureza, dignidad, respeto, aprobación divina. Profano es tratar sin respeto las cosas santas. Cuando Salomón le dice a Dios, ahí en Primero de Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre, ¿qué dice? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo son palabras muy generales que pueden referirse a muchas cosas y abarca todo lo bueno y todo lo malo. Pero permítame sugerir solamente para este estudio que Salomón quería saber qué era lo que hacía feliz al pueblo y lo que lo haría infeliz. Porque de lo bueno viene la felicidad y de lo malo viene la infelicidad. El discernimiento, la capacidad de discernir, nos ayuda para saber distinguir entre lo que hace feliz y lo que hace infeliz a una persona. Quizá en el momento esa señorita sería una Magdalena llorando porque el papá no le dio permiso para andar de novia con ese muchacho. Pero el papá sabe que es para su felicidad. ¿Me entiendes? Y hay veces que por nosotros no darle un mal trago a nuestros hijos, permitimos cosas que ya sabemos que van a ser para su infelicidad. Y decimos, después lo arreglamos. El discernimiento nos capacita para distinguir entre lo que hace feliz a una persona y lo que hace infeliz a una persona. Lo que hará feliz a mi familia y lo que hará infeliz a mi familia. Lo que hará feliz a mi congregación y hará infeliz a mi congregación. Entre lo que me hará feliz a mí y o me hará infeliz a mí. El discernimiento nos da esa capacidad. En Job capítulo 6 y versículo 30. Job capítulo 6 y versículo 30. Ustedes conocen la historia de Job. Un hombre probado. Un hombre azotado. Un hombre pasado por la prueba de la fe. Viene Satanás y lo arruina. Se le cae la casa. Se le matan sus hijos. Se le roban sus ganados. Lo dejan en la ruina. Material, económica, familiar, y por si fuera poco, su esposa viene y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. En otro pasaje, Job dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. En otro pasaje dijo, todo auxilio me ha faltado. Quiere decir que ni su mujer le daba una sola palabra de consuelo, solamente reproches. Y ahí estaba, y por si fuera poco, vienen tres amigos y un metiche. Bildad, Sofar y Elifaz. Y luego viene un chamaco ahí, creyéndose sabio, que se llamaba Eliú. Pero miren lo que dijo Job en capítulo 6, versículo 30. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Fíjense, hermano, Job era un hombre que pudo distinguir la justicia de la injusticia en medio de lo oscuro que estaba su panorama. Increíble. Le dijeron, le remacharon su esposa, sus amigos, sus familiares y sus amigos ahí más estrechos que vinieron a sentarse de él y se quedaron 7 días mudos de ver el sufrimiento de Job. Con toda esa sensibilidad de amistad, vienen y le dicen, estás en pecado, estás mal, por algo estás así, debieras reconocer tus pecados, a ningún inicuo le ha ido como bien, y sin duda que tú hiciste esto y aquello, y un cañoneo incesante. Y dice Job, ¿acaso ustedes no creen que mi paladar sabe distinguir las injusticias, las cosas inicuas? Lo que hizo sostener a Job en su fe y en su integridad fue su capacidad de discernimiento. Él no podía explicarlo, pero allá en su sabiduría de discernimiento, él sabía que algo estaba pasando que venía de Dios. Y él dijo, mi paladar sabe distinguir las cosas inicuas. Yo sé de lo que me están hablando. Y fue ese hombre tan humilde y tan sencillo, además de sufrido, que cuando Dios le dijo, quiero que vayas y ores por tus amigos, Job fue y oró por sus amigos. Él dijo, no son mis amigos, es un enemigo detrás de mis amigos el que está sufriendo. Y él supo discernir entre la justicia y la injusticia. Vuelvo a decir, el discernimiento nos ayuda a distinguir entre lo santo y lo profano. Entre lo que hace feliz y lo que hace infeliz. Entre la justicia y la injusticia. Y vamos a Eclesiastés capítulo 8, versículos 5 al 7. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. 8, 5, 6 y 7. Miren lo que dice. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Él dice, el discernimiento nos ayuda a distinguir entre tiempo y juicio. Y más adelante nos explica lo que quiere decir con tiempo y juicio. Lo que quiere decir es cuándo y qué. ¿Cuándo y qué? Tal vez, hermano, el tiempo no es el propicio. Pero lo que hay que hacer, sí es lo correcto, pero no es el tiempo. Tal vez ese joven o esa señorita que pretenden a nuestros hijos son los correctos, pero no todavía. ¿Me explico? Tal vez la decisión de comprar aquella casa es correcta, te haría bien esa casa, pero no ahora. Y el sabio distingue tiempo y juicio, qué y cuándo. Muchas cosas debimos hacer y no hicimos cuando debimos hacerla. Y ahora que la queremos hacer, estás fuera de tiempo. Yo creo que muchas señoritas que tienen 30 años y no se casaron, no supieron discernir tiempo y juicio. Es posible que todavía el tiempo esté en el futuro, no se desaliente. ¿Sí me explico? El sabio discierne tiempo y juicio. Tal vez, hermano, debo poner a ese hermano en el coro, pero todavía no. Tal vez tengo que poner a ese hermano ahora ya, porque después ya no se va a poder. ¿Y quién me ayuda a entender cuándo y qué? El discernimiento. El discernimiento. Imagínese usted que Dios nos diera el discernimiento. Como padres, como pastores, como varones o señoritas. Que la señorita misma tenga discernimiento para saber si esa amistad que tiene es conveniente o no es conveniente. Que ella misma sepa discernir. Que ese joven sepa discernir lo que está sucediendo alrededor de su vida. Pero sobre todo que los padres sepamos discernir lo que está sucediendo en nuestros hogares, en nuestras vidas. Vivimos tiempos peligrosos. Engañadores vienen, hermano, para aprovecharse de tu propiedad y quitártela. Y no se toman, dice la Biblia, no tienen cauterizada la conciencia. La Biblia dice que los tiempos que vivimos hay gente que no tiene afecto natural. No tienen amor ni por sus propios hijos, son capaces de cualquier cosa. No tienen amor ni por sus propios padres y hermanos, mucho menos van a tener compasión de tus propiedades, de tus hijos, de tu familia. Hay gente miserable, hermano. Hay familias, mire hermano, una señorita, no de mi iglesia, pero el pastor me llamó para pedir consejo. Se le fue al pastor su muchacha de la casa. Y los padres del muchacho, él era un vago, no sabía hacer nada, trabajaba por ahí nada más. Y los padres abrigaron a la muchacha en la casa y le dijeron al papá de ella, aquí no está, aquí no está, aquí no está, y la tenían escondida. El padre y la madre le dijeron, sabemos que aquí está, por favor, mi niña tiene 16 años, por favor, nos está partiendo el corazón, es la hija primogénita, tenga misericordia de nosotros, por favor, entréguenos a nuestra hija. Y no se tocaron el alma para nada. Le digo, vayan por la policía y saquen a esa muchacha de allí. Porque hay gente que no se toca el alma para ser miserables a cualquiera de nosotros. Hay gente así y no sabemos discernir. Ese hermano sacó a la señorita de la escuela cristiana porque no podía pagar, entonces la metió a trabajar en una maquiladora y ahí le pasó lo que le pasó. Y ahora sí viene a pedirme ayuda y todo eso, y claro, le extendemos la mano de ayuda, pero ¿no podía haber hecho eso antes? El corazón del sabio sabe discernir tiempo y juicio. Echamos a perder nuestras familias, nuestras carreras, nuestra profesión, nuestro ministerio, nuestra moralidad, nuestra economía, por falta de una sola cosa, que ahí está disponible, se llama discernimiento. No sabemos discernir. ¿Qué le pasa a nuestra gente que no sabe discernir? Mucha gente se deslumbra por una primera impresión. Se impactan con una primera impresión. ¡Ay, cantó tan bonito! Y ya con eso. No sabe trabajar, no ora, no lee su Biblia, pero canta bonito. ¿Ya es suficiente para que sea el novio de tu hija? ¿Con eso? ¿Eso es todo? ¿Cantando se va a ganar la vida? ¿Cantando va a ser feliz a tu esposa, a tu hija? Se impresiona tan fácilmente. Llegan los testigos de Jehová, impresionan a las hermanas y a los hermanos. impresionadísimos. No saben discernir. Dios nos ayude a saber discernir. El sabio discierne tiempo y juicio, el qué y el cuándo. En Jonás, capítulo 4, versículo 11, leemos cuando el Señor le da una reprimenda, una lección a Jonás respecto de los ninivitas y de la misericordia que él tuvo de ellos. 4:11 de Jonás: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El Señor dice: mira, los ninivitas no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eso quiere decir que el discernimiento nos ayuda a distinguir entre la mano izquierda y la mano derecha, lo que hacemos y lo que no hacemos. El camino que llevamos, el rumbo que cogemos, no saben distinguir. Llegan a una disyuntiva y no saben si por aquí o por allá, y les da lo mismo, les da igual. No saber distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda es no conocer el rumbo que lleva determinado camino. Déjeme decirle algo, hermano. En este momento, sus hijos llevan un rumbo. No importa a qué altura del camino estén, importa el rumbo que lleven. Todo camino conduce a un rumbo, a un final. ¿Qué rumbo llevan tus hijos? Digo, de seguir así, ¿a dónde van a parar? ¿Ya pensó en eso? Tal vez su rumbo es correcto, no ha crecido lo suficiente, no ha madurado lo suficiente, pero el rumbo es correcto. Tal vez está sabiéndolo todo, está conociendo todo, es el más inteligente, qué barbaridad, pero su rumbo es equivocado. Tal vez está en la universidad y tiene los primeros lugares en todo, pero su rumbo es incorrecto. ¿Qué rumbo lleva tu iglesia? Si sigues así, ¿dónde va a parar la iglesia? Muchas iglesias bautistas fundamentales van a terminar en el carismatismo. Muchas iglesias fundamentalistas hoy en día van a terminar en el liberalismo. Muchos van a terminar en la apostasía por el rumbo que llevan. Y uno lo ve y predica y trata de advertir. El sabio deberá discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. En Malaquías capítulo 3 y versículo 18 también nos dice para qué sirve el discernimiento. Malaquías capítulo 3 y versículo 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Discernimiento, según este versículo, capacita a una persona para distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Si es Malaquías 3:18. Viene aquel joven y usted puede discernir y decir si le sirve a Dios. O puede distinguir: no, este no le sirve a Dios, está sirviendo sus propios intereses. Usted dice: bueno, ese hermano se quiere cambiar de ciudad, va a vender su casa, va a comprar otra casa, y ese pobre hermano no sabe que allá no hay una iglesia donde pueda madurar su familia. Eso no le va a servir a Dios. Y quizá la oferta sea doble, allá va a vivir una casa mejor, va a ganar dos veces el salario, va a tener un patio inmenso, va a tener donde corran sus niños, y va a tener todas las ventajas económicas, pero no tiene una iglesia donde congregarse. Usted dice: de aquí a 10 años esos hijos se van a perder. Y entonces le dice al hermano: como pastor de la iglesia, yo le digo que esa decisión es incorrecta. Pero pastor, ¿cómo puede usted decir? Estoy ganando el doble, me estoy... Hermano, es que no has pensado tú que eso no te va a servir, no va a servir a Dios. Y hay hermanos que se van a pesar, no del consejo, sino de la orden, porque a veces el pastor tiene que dar órdenes, porque la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. Y cuando uno desesperadamente ve que el hermano se está yendo de pique, le da una orden. Y hay quienes obedecen, pero hay quienes con más ganas se van. Pero el discernimiento debe estar presente. El discernimiento nos ayuda a distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si ese hermano que está tocando el piano, de veras, ¿se está sirviendo a Dios o no está sirviendo a Dios? Si ese hermano que está cantando, de veras, él está sirviendo a Dios o no está sirviendo a Dios. Si ese maestro está sirviendo o no está sirviendo. Uno tiene que discernir. Si esa amistad que tienen mis hijos, ¿le sirve a Dios o no le sirve? Si es para que sirvan mis hijos a Dios o es para que los echen. Hay que también discernir. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, entrando al Nuevo Testamento, dice 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo, en el tema que estamos tratando, nos enseña que el discernimiento nos capacita para distinguir entre lo espiritual y lo carnal. Lo espiritual y lo humano. Lo que es del Espíritu de Dios y lo que es de la carne. Lo que viene del cielo y lo que viene del averno. En Hebreos 5:14 dice la palabra del Señor en las siguientes palabras. 5:14 de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es decir, lo que es de Dios y lo que es del diablo. Ahora, haciendo un resumen, hermanos, vamos a entender. El discernimiento nos capacita para distinguir entre lo santo y lo profano. El propósito del discernimiento es capacitarnos para distinguir entre lo santo y lo profano. El propósito del discernimiento es capacitarnos para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la justicia y la injusticia, en lo que hace feliz o hace infeliz, entre el qué y el cuándo, tiempo y juicio, entre la mano derecha y la mano izquierda, el rumbo que llevamos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre lo espiritual y lo carnal, entre lo espiritual y lo celestial y lo humano, entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Imagínense la gran capacidad que tiene el discernimiento y la grande y urgente necesidad que tenemos del discernimiento. Ahora, ¿cómo consigo el discernimiento? ¿Dónde está el discernimiento? Bueno, número uno, la conversión es necesaria. Si usted no se ha convertido a Cristo, usted no puede discernir. Volvemos a algunos de los versículos que ya leímos y vamos a ver. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, hermano, si una persona no es convertida a Cristo, no puede discernir. Ni entre el bien y el mal, ni entre lo bueno y lo malo, lo feliz y lo infeliz, lo que es de Dios y lo que es del diablo, entre lo que es celestial y lo que es terrenal, no puede. Si usted quiere discernimiento, necesita convertirse a Cristo, porque el espiritual, el que ha nacido de nuevo, entonces tiene el Espíritu de Dios y puede distinguir con acierto. Usted dice, bueno, pastor, ya sé, yo ya soy convertido, vamos al siguiente mundo. Espere un momento. Si la persona que se está acercando a usted le hace propuestas generosas, pero no es convertido, no lo dé por sabio. ¿Me entiende? Puede ser un banquero, pero no necesariamente está en lo correcto. Puede ser un de esos de bienes raíces que tienen mucha experiencia. Pero usted tiene que discernir como cristiano, como hijo de Dios. Él tiene razón en lo económico, pero no es lo más importante lo económico. Él no va a pensar en el futuro de mis hijos. No le importa, lo que él quiere es ganarse la comisión, eso es todo. Y él conoce las tasas de interés y conoce cómo la bolsa sube o baja y sabe cómo están las cosas en Wall Street, pero no sabe y no le importa saber de cómo son tus hijos, qué carácter tienen tus hijos, si va a haber iglesia o no va a haber iglesia. A él no le importa eso. Usted tiene que discernir. Porque el espiritual juzga todas las cosas. Y las cosas se deben discernir espiritualmente. Y una persona no nacida de nuevo no sabe discernir. Un hermano está construyendo un templo muy grande y luego me dice, y lo hizo de una forma así muy, muy rara, y me dice, es que los que saben de esto me dijeron que el sonido así, 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 de este modo, le mira, le dije, no le hagas caso a todo lo que los ingenieros te dicen. Ellos no saben lo que es predicar. ¿Acaso han predicado alguna vez a una multitud de 1,500 personas? Dice, no lo había pensado. Son ingenieros y saben de la acústica y todo eso, pero ¿estás hablando con un predicador? ¿Estás hablando con alguien que tiene preservada su voz después de predicar 30 años? ¿Estás hablando con un tipo que no sabe ni levantar la voz? El burro está hablando de orejas. Discierne. Tenemos que discernir. Hay que buscar el consejo del profesional de esto y aquello, pero el discernimiento se hace necesario. Hasta en lo más simple, muchas iglesias están mal construidas porque no supieron discernir. No supimos, dijo el otro. Muchas cosas están mal hechas en nuestra vida, y lo más importante, la vida moral, la vida espiritual de nuestra familia. No supimos discernir el consejo que venía, no venía de Dios. El espiritual, el que juzga, debe haber nacido espiritualmente. ¿Me entiende? La conversión es necesaria. Bueno, usted dirá, pastor, es cierto, yo ya soy convertido. Ahora vamos a Levítico capítulo 10. Yo ya soy convertido, ya entendí eso, vamos al siguiente punto. Le diré, el segundo punto para obtener discernimiento es consagración. La consagración es necesaria. Un cristiano ya es cristiano, ya puede discernir, pero si es carnal no va a tener una buena dosis de discernimiento. Dice Levítico capítulo 10, versículos 9 y 10, vamos al contexto anterior ahora. Ahí está Dios hablando con Abraham, con Moisés respecto de Aarón. Tú y tus hijos contigo. Y Jehová habló a Aarón, está hablando con Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué le está diciendo? No bebas vino ni sidra. No te quiero embrutecido. No quiero que tengas en tu cabeza ni una pizca de contaminación para que sepas discernir. Y eso, hermanos, no era otra cosa que consagración. Consagración a Dios. Si hay algo que Dios exige de sus siervos, es consagración. Santidad y pureza en sus vidas. Para que sepas discernir. En otras palabras, si no la tienes, no vas a saber discernir. No solo la conversión es necesaria, la consagración es necesaria. La consagración es necesaria. Ahora vamos al punto número 3, porque ya estamos en la recta final. La oración es necesaria. ¿Sabe lo que estaba haciendo, primero Reyes 3:9, lo que estaba haciendo Salomón? Orando. Orando. Da pues a tu siervo corazón. No estaba pensando, no estaba meditando, no estaba consultando la biblioteca. Él estaba orando a Dios. Y él le dice a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para saber discernir entre lo bueno y lo malo. La oración, hermano. No dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pedimos discernimiento a Dios. El discernimiento es un potencial disponible para todo el que lo pida. ¿Hemos aprendido la oración de Salomón? Da pues a tu siervo corazón entendido para saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Hemos aprendido a orar así? Viene aquella oferta, viene aquella... Y entre tanto, hermano, Dios no le dé a su corazón el discernimiento. No tome decisiones. No tome decisiones. El discernimiento es una luz, es una iluminación. Yo no estoy hablando de misticismo. Es decir, de pronto usted puede distinguir cosas que no distinguía. Puede captar cosas que no capta. Puede percibir cosas que no capta. Que no captaba antes cuando pide a Dios discernimiento. Una palabra. Una acción. Una reacción. Le dicen a usted, hay algo mal allí. Hay algo mal allí. Ahí ya no veo que ese hombre, esa mujer, está hablando en el terreno santo, está hablando en el terreno profano. Ya estoy viendo ese tipo, lo que está haciendo. Hay gente que, mire, si usted va a los lugares turísticos en México, o sea, Acapulco, Cancún, lo que sea, y van a llegar gente allí y le va a decir que le ofrecen un tiempo compartido y gratis un montón de cosas. Y luego le preguntan, ¿y usted a qué religión pertenece? Soy bautista. Y dice, ¿yo también? Si le dice, soy musulmán, él dice, yo también. Así están entrenados. Pero no tarda mucho en saber que estás mintiendo. Eso es fácil. Si usted le dice, diríjanos en una oración, le va a rezar a la Virgen María. Usted rápido va a saber. Pero aquellas cosas delicadas, aquellas finuras, aquella actitud, ahí está el muchacho que está pretendiendo a tu hija, dormido y hace así, oh, y tú dices, no me gusta, no me parece. La esposa dirá, pues no seas tan exagerado, dale otra oportunidad. Lo voy a seguir observando. ¿Y cómo hemos cometido errores? Por la falta de discernimiento. Porque no le hacemos caso al discernimiento. Nuestros hijos están creciendo, pida a Dios discernimiento. La congregación avanza en medio de circunstancias cada día más difíciles. Hay que pedir a Dios discernimiento. Se nos están colando impíos sin ningún afecto natural. Gente con apariencia de piedad se acerca a nosotros. No sabemos discernir. Y hay veces que se acercan personas con verdadero corazón y lo rechazamos. ¿Quién nos diera corazón entendido? Un pariente pastor, pariente mío, lejano, dice que él estuvo en una iglesia que lo invitaron a predicar y él estaba sentado allá cuando entró una persona semiborracha, embriagado. Y estuvo interrumpiendo al pastor, al que dirigía, y luego interrumpía al pastor. ¿Me permiten hablar? Shh, cállese. ¿Me permiten hablar? Yo quiero decir algo. Shh, cállese. Por favor, quiero decir algo. ¿Me permiten? Shh, cállese. Pues tremendo aliento alcohólico. ¿Quién lo va a dejar hablar? Y dice mi concuño, a mí me caló tanto la insistencia de ese hombre que yo dije, cuando me den el púlpito, yo le voy a dar chance de hablar. Y dice, le dieron el púlpito y él dijo, ¿saben qué? Ha habido un hombre aquí que no ha estorbado y ha estado pidiendo permiso para hablar. Tal vez lo que él tiene que decirnos es importante. Y le dio la palabra y él dijo, gracias, gracias. Y sacó una pistola. Y dijo, mi vida está completamente destruida. Ya no tengo valor para seguir viviendo. Me he tomado unas copas para quitarme la vida. Pero pasé por aquí y vi la iglesia. Si no tienen un mensaje de salvación que darme, me vuelo los sesos. Y ese día ese hombre fue salvo. ¿Cuántas veces echamos a perder vidas por falta de discernimiento? Entra un harapiento a nuestras congregaciones y para pronto pensamos que estaba botado por la droga, su cerebro seco, y tal vez no. Tal vez era la última oportunidad de salvación que tenía. Y un día vamos a dar cuentas. Porque no tuvimos discernimiento. ¡Ay, Señor! Aquel hombre que vimos por malo, tal vez era un varón de Dios para nuestro bien. Tal vez aquel piadoso que vimos era un emisario de Satanás. Y uno dice, pastor, ¿y cómo puedo saber? Pues discernimiento. Da a tu siervo corazón entendido para que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto, en la mano derecha y en la mano izquierda, entre lo carnal y lo espiritual, entre el tiempo y el juicio. Si hay algo que nos hace falta y cuanto más tiempo pase, más nos hará falta, es discernimiento. La oración es necesaria. Malaquías 3, 16 al 18 nos habla que el temor de Dios es necesario. Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Entonces dice, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. Entonces os gozaré y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Todo está ligado con el que teme a Dios. El que teme a Dios tendrá discernimiento, temor de Dios. Ahora le tenemos más miedo a muchas cosas, hermano. Le tenemos miedo a las lágrimas de nuestros hijos, le tenemos miedo a las regañadas de la esposa o del esposo, le tenemos miedo a que se nos vaya una familia de la iglesia, a temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los cimientos en los que descansa el discernimiento es el temor de Jehová. Concédanos el Señor un santo temor a su presencia, a su palabra, a su nombre, a sus cosas, todo el tiempo. Porque el que teme a Dios discernirá entre lo bueno y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué se necesita para discernimiento? Conversión, consagración, oración, temor de Dios. Y déjeme sugerirle que la experiencia también es necesaria. En Job capítulo 6, versículo 30, ya lo leímos, dice, ¿no sabrá mi paladar distinguir las cosas inicuas? ¿Sabe de qué está hablando? Experiencia. Job ya había pasado por muchas cosas y había visto muchas cosas. Y ese acumularse de sucesos, de acontecimientos en su vida, le había dejado una gran capacidad para discernir. Queridos hermanos, miembros de las iglesias, quizá me están oyendo, me están viendo, nunca desprecies la experiencia que tiene tu pastor. Porque la experiencia da discernimiento. Hijos, nunca desprecien la experiencia de los padres. Por algo habla el papá, por algo habla la mamá. Las canas y las arrugas no salen solamente por la edad, salen por los golpes y los errores de la vida. Tú ves a tu mami y a tu papi y a veces llorando, es porque los golpes de la vida los han herido. Y esas cosas le dan experiencia. Y la experiencia capacita, ayuda a discernir. Tú, hermano, hermana, eres tan ingenuo, tan noble, piensas que todos son sinceros. Esa cara linda de ese joven, de esa señorita, tiene que hablar de un corazón de ángel. Y nosotros sabemos que no necesariamente es así. La Biblia lo dice. La experiencia es necesaria. Y por último, la madurez es necesaria. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que han alcanzado madurez son los que por el uso han ejercitado el discernimiento. Madurez es necesaria. Es decir, de esas experiencias de la vida, cojamos madurez. Maduremos ya. Mira la Escritura, mira lo que dice. No tiene error. No hay contradicción. Así dice el Señor y así va a ser. ¿Cuántas declaraciones tiene la Escritura? Y todos absolutos. La Biblia, mire, el hombre vano será entendido cuando un hijo de un asno nazca hombre. Y así es. Dice, al necio, respóndele como merece su necedad, no te dejes envolver por él. Otro dice, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora y cualquiera que por ello yerra no es sabio. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así es. Madura. Permite que las enseñanzas de la Escritura, tantos años de oír predicación, tantas experiencias, tantos reveses, tantos errores, tantos descalabros, maduren nuestro razonamiento, nuestro entendimiento. El discernimiento es algo que nos hace desesperadamente falta en nuestras vidas personales, familiares, sociales y ministeriales. Y en la búsqueda del discernimiento, hermanos, que Dios nos ayude a ser aquellos que, como Salomón, sin merecerlo, le dijeron a Dios, da a tu siervo corazón entendido para saber discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Que Dios nos ayude.